Esto es De Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Pásele, siéntese, tómese un cafecito con nosotras. Bienvenidos a un episodio más de Película Plus. Los saludan Riva Pop Music y Gaby Cam, como cada semana, trayéndoles lo más relevante del mundo del cine y de las series. ¿Cómo estás, mi querida Rivi?
Muy bien, feliz de encontrarme contigo una semana más, además con varios títulos que me emociona muchísimo conversar de los estrenos más importantes del año. En este episodio vamos a hablar de Tren Bala, que ya está en cines, y también de Sandman, la nueva serie de Netflix. Además, nos vamos a enlazar con unos invitados especiales muy jóvenes, muy talentosos y muy queridos.
Así es, están con nosotros nada más y nada menos que los protagonistas de Papás por Encargo, talentosos muchachos, actores, cantantes que nos estarán revelando todo sobre este nuevo proyecto. Así que no se diga más, comenzamos.
De Película Plus, películas.
Ha llegado el momento de platicar de uno de los estrenos que para mí, yo lo voy a decir así, antes de decir todo, para que sepan que estoy viciada con lo que sea que opine de esta película. Tengo que decirles que ya se convirtió en una de mis favoritas de lo que va del año. Me encantó, esperaba mucho de ella y me dio todo lo que esperaba. Estamos hablando de Tren Bala, que es la nueva película de Brad Pitt, protagonizada además de por Brad Pitt, pues con un elencazo, Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, Joey King, Bad Bunny, Michael Shannon, tiene varios cameos la película que no les vamos a revelar. ¿Y qué podemos decir de Tren Bala antes de emitir nuestra opinión? Porque Riva y yo estamos muy emocionadas de hablar de esta cinta. Tren Bala básicamente se desarrolla dentro de un tren bala en Japón y es la historia, se centra en la historia de un americano que era un asesino a sueldo, no tiene necesariamente la mejor suerte de la vida y él tiene la misión, literalmente la única misión que tiene es robarse un portafolios que está dentro de este tren. Pero cuando empieza a ejecutar su plan, se da cuenta de que a bordo de este tren bala hay otras 10 personas que tienen objetivos considerablemente parecidos, por diferentes razones, ¿no? Alguien le pagaron, alguien quiere venganza, alguien... Y entonces, pues, esta misión que parecía lo más fácil del mundo, subirse a un tren, agarrar un portafolios y bajarse en la siguiente estación, se convierte en una cinta de acción que se desarrolla toda en la misma locación, que es este tren bala. Tiene algunas otras por pequeños periodos, digamos, pero básicamente esa es la idea. ¿Qué tiene de especial Tren Bala? Que es una cinta de acción, pero también es una cinta súper cómica. O sea, tiene más comedia que otra cosa, los personajes son muy entrañables y conocemos poco de su historia fuera del Tren Bala. Entonces eso hace que sea muy interesante ir descubriendo sus intenciones.
A mí me encantó realmente de esta película, que es como el epítome de todo lo bueno que puede hacer Brad Pitt en cualquier género que le pongan cinematográfico. Entonces vemos a Brad Pitt, el héroe de acción, por decirlo así, obviamente haciendo sus movidas espectaculares, pero lo vemos con un carisma impresionante que se roba el show y la película, pero lo vemos también con momentos dramáticos en los que de verdad te da como un giro de tuerca que te sorprende. Entonces siento que es como de lo mejor de Brad Pitt. Si uno no conoce a Brad Pitt, que bueno, creo que en este momento de la vida ya todos sabemos quién es Brad Pitt y todos lo conocemos, pero...
Vives en una piedra,
amigo.
Si hay
alguien que vive bajo una piedra y no entiende por qué Brad Pitt es un fenómeno, yo creo que esta es la película que lo resume perfectamente, porque muestra lo mejor de su carisma, de su talento, y como tú lo dices, es una cinta en la que la comedia también es como el protagonista. Es una comedia negra que me recordó mucho como... A Quentin Tarantino me recordó muchísimo, como que ver Tren Bala me hizo querer volver a ver Kill Bill, que es de mis películas favoritas de la vida. Y justo revisitándola, obviamente son dos estilos diferentes, son dos cosas absolutamente que no tienen que ver la una con la otra, pero que sí comparten esa comedia ácida, ese chiste inteligente, eso que todos pensamos pero pocos decimos de pronto en algún momento de tensión, eso pasa en Tren Bala. Me parece fantástico cómo también le dan entrada a la historia como de origen de cada uno de los personajes de manera muy breve, pero en la que queda perfectamente explicado por qué cada rasgo de su personalidad es importante. O sea, el dúo que hacen Lemon y Tangerine, que son Aaron Taylor, Brian Tyree Henry y Aaron Taylor Johnson, me parece espectacular esa mancuerna que hacen ellos dos, que son hermanos gemelos, ya verán esto mejor explicado en la película, y cómo el uno con el otro se la llevan y cómo de pronto el uno tiene como el tema de la filosofía de vida basada en Tomás el Tren y sus amigos, y cómo lo aplican a los demás personajes. Miren, es una cosa brillante. Joey King, me parece que también es importante hablar de ella porque cerró el show como Prince, en un personaje que te vende una idea y que luego te sorprende con otra totalmente diferente. Benito Antonio Martínez Ocasio, obviamente tenemos que hablar de él, mejor conocido como Bad Bunny, eligió justamente que en la película en los créditos saliera como Benito Antonio porque sí quiere disociar un poquito la imagen de Bad Bunny el artista con Benito, pues el actor. Siento que sale muy bien librado en este primer acercamiento oficial al mundo del cine. Ya lo habíamos visto en series como Narcos y de pronto en otras actuaciones como muy chiquititas, pero en esta, en la que sí tiene un personaje que lo desarrolla, que es muy pequeño pero que sí es relevante, siento que fue un toque divertido, audaz, y que el director lo hizo muy bien al castearlo y al tenerlo ahí. Entonces siento que le convino a todo el mundo en esa película, tanto a pues la película como tal, como a Bad Bunny como artista en este momento que está viviendo, y me deja con ganas de más, como que ya quiero que llegue el momento de El Muerto, pues que va a ser el superhéroe de Marvel, lo veremos ya dentro de un tiempito, y sí siento, le creo, como que en este pequeño glimpse que pude ver de Benito como actor, me gustó, me parece que su personaje estuvo muy a tono como con esta comedia y con estas escenas de absurdo de la película que pues al verlas como que te ríes, y de verdad yo sentí que esta película, aunque como lo dice Gaby, es de esas películas que están como hechas en un solo lugar, en una sola locación, como que es tan divertida y tan hilarante que se te pasa rapidísimo y te olvidas que estás montado en un tren bala durante pues la hora y pico que dura la película. Entonces me gustó muchísimo, me divertí loquísimo, los cameos están fantásticos, inesperados, estuvo el chisme de que iba a estar Lady Gaga, pero finalmente no estuvo, y es de esas películas que sí vale la pena ir al cine porque te ríes, porque te diviertes, porque te entretiene, y aparte de todo también es de esas películas que me dio ganas de leerme la novela se llama María Beadle, y bueno, me la voy a leer porque sí, quedé con ganas como de saber mucho más, como que te da un glimpse de cada uno de los personajes de una manera tan cool. También el propio personaje de Brad Pitt, que ya como tú lo dices, es un asesino que viene pues de un mundo súper difícil, pero que está como en un estado de querer iluminarse espiritualmente, como de querer cambiar sus modos, y lo vemos con esta misión que parece fácil, pero pues nada para una persona que se dedica al bajo mundo de lo criminal es fácil, y se ve eso en el tren bala. Entonces yo también digo que es de mis películas favoritas de este año, me gustó la cinematografía, me gustó ver Japón, siento que es siempre refrescante ver una cultura oriental reflejada de una manera tan cool. También está Momomon, que es este muñequito que hemos visto obviamente en todos los promocionales y que también se robó el show, y ya luego cuando vean la película dentro de Momomon verán por qué. Ah.
De acuerdo, no, 100%, 100%. Yo creo que eso que acabas de decir, yo solo tengo que agregar que yo le rescato infinitamente a Tren Bala, que es inesperada en toda la extensión de la palabra, ¿no? Tiene giros de tuerca a cada rato, pero es inesperada también en sus protagonistas, porque yo hasta ahora nunca imaginé que Aaron Taylor Johnson pudiera ser tan divertido, ¿sabes? O sea, sabía que era un héroe de acción increíble, siempre, o sea, Kick-Ass es una de mis películas comfort movies, no me preguntes por qué, pero a mí me encanta ver Kick-Ass, soy fan. Es un tipo que había demostrado que podía hacer eso, lo hemos visto en muchas cosas, y de pronto lo ves aquí desplegando un carisma impresionante, junto además Brian Tyree, que es de lo más divertido que tiene la película, Joey King, que también, o sea, siento que son papeles inesperados para estos personajes, para todos, también para el de Michael Shannon, que no les quiero revelar demasiado. Y otra cosa que sí creo que hay que destacar y que es importante contarle a la audiencia es que obviamente es una película de acción, pero la acción está tan bien hecha, que hasta te dan ganas de salir del cine y golpearte a alguien,
sí,
te lo juro.
Es que es una acción divertida, ¿no? Es como que está muy bonita hecha, y sabes que me gustó mucho cómo está musicalizada y cómo escogen silenciar la música. Yo siempre me fijo mucho en eso y me encanta cómo en esta película juegan con eso, además juegan como con un score que también es inesperado y que tiene todo eso que dices. Es divertido. Es una película de verano.
Oye, ¿y tú sabías, ahí te va?
A ver.
Dato curioso. ¿Tú sabías que el director de esta película, David Leitch, era él era el doble de riesgo de Brad Pitt en varias películas. Entonces, el tipo sabe perfecto cómo filmar acción. O sea, él sabe lo que está haciendo y sabe cómo hacer ver bien a Brad Pitt porque lo hizo bien, lo hizo ver bien años siendo su doble de riesgo. Y él, bueno, ha hecho Deadpool, ha hecho muchas películas, ha trabajado muy, o sea, muy de cerca con Brad Pitt. Es un... digamos que son una dupla ya comprobada, pero... por eso se ve bien, o sea, creo que tiene talento, pero también creo que lo hizo ver muy bien, hizo ver muy bien a Bad Bunny en ese aspecto, porque claro, la escena estelar de Bad Bunny en esta película es una golpiza donde se ve increíble, o sea, los dos se ven increíbles, pero él, este personaje, esta actitud que tiene, como que quiere ser él, ¿no? Hasta quieres que le gane a Brad Pitt en algún momento, entonces... sí, es una película que tiene todos los elementos que uno quiere ver en el cine. Tiene, es emocionante, es divertida, tiene un despliegue de estrellas impresionante, tiene el debut en la pantalla grande de Bad Bunny y además tiene una buena trama, es inesperada. Entonces creo que podemos decir que es un recomendado de película 10 de 10, excelente servicio, ¿no?
Definitivamente recomendado de película, Tren Bala en cines, corran, véanla, porque aparte de ser la película del verano, hay que decirlo, puede ser de las mejores del año, así que... córranlo, córranlo, corran y compruébenlo ustedes. Bueno, para esta sección queríamos hablar de nuestros reboots favoritos. Y yo siento que es importante, antes que nada, mi querida Gaby, que aclaremos también la diferencia de pronto entre remake y reboot. Porque muchas veces escuchamos estas palabras y a todos nos pasa que nos confundimos y de pronto las utilizamos sin saber cómo de qué queremos hablar. A mí eso me ha pasado un montón, por eso dije, hoy va a ser el momento en el que qué chévere hacer esa diferenciación. Porque remake es cuando se hace una adaptación de una película que ya existe, pero muy, muy fiel. Y reboot es cuando ya se quiere como transformar un poquito esa adaptación que ya conocíamos, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo entendido en mi diccionario. Como tal, remake lo que es más fiel al original y reboot lo que es como ya alterando.
Sí y no, reboot según yo es como relanzamiento, es decir, si tú hiciste una saga de una película y quieres hacer una versión, sí es verdad lo que estás diciendo, pero a lo mejor estoy mal, por favor no nos juzguen, no sabemos tanto de esto. Según yo el reboot aplica mucho más para sagas, porque es como olvídate de todo lo que viste, como bien dices, es haciendo cambios, sí. O sea, no es siendo fiel a la original, sino como refrescando completamente la sobre todo la franquicia. Por ejemplo, Resident Evil, si volvieran a hacer las películas con otra protagonista, con etcétera, sería un reboot, no un remake. Pero It es un remake porque es exactamente la misma historia, solo con otros personajes.
Pero sí está como muy, muy delimitado eso. Entonces, pues en base a eso, con base a esto queríamos hablar como de esos reboots, sobre todo, o sea, hablando de franquicias, porque está muy de moda y siempre durante los últimos años hemos visto que ya no hay casi, bueno, no, sí las hay, pero como que se prefiere muchas veces como representar de nuevo o reversionar historias que ya conocíamos. Entonces, pues hablemos de esas historias que ya conocíamos, que estamos como... volviendo a ver, por decirlo así. ¿Cuál sería tu favorita o las que te gustan o las que no te gustan? Porque es que es una delgada línea en la que todo puede salir o muy bien o muy mal.
A mí se me hace difícil encontrar... Te voy a decir qué pasa, creo yo, con los remakes en general o con los reboots o lo que sea. Pasa un poco lo mismo que cuando tú lees un libro, ¿sabes? Lees un libro y luego ves la película y dices, no me lo imaginaba así. O sea, como que tienes una idea en tu cabeza de cómo debieron ser las cosas y lo ves. Creo que pasa mucho eso con los remakes. O sea, que tú en tu cabeza ya tienes la idea. Así haya sido terrible, porque sí puede ocurrir que la primera adaptación haya sido espantosa y las siguientes no tanto. Que no sé, la verdad no me viene un ejemplo a la mente, pero estoy segura de que tú me vas a iluminar. Siento que sí, por mucho que eso ocurra... siempre tienes presente la parte original, ¿no? Yo, por ejemplo, disfruté mucho It, porque creo que se hizo... la primera, la segunda no me gustó nada. Pero creo que se hizo muy adecuada a los tiempos. O sea, yo justo en preparación para el remake de It, el que fue protagonizado por, tú sabes, todo este elencazo con Jack Dylan Grazer y demás. Yo vi la película anterior y me dio gusto que se hiciera una nueva versión porque los efectos visuales y todo les permitía ir a otro lado, ¿sabes? O sea, creo que les permitía crear este personaje de otra manera y eso me gustó verlo en pantalla. Sin embargo, creo que la novedad de la primera siempre va a ser la novedad de la primera, ¿no? O sea, no importa qué tan bien hecho esté ahora Pennywise, no importa qué tan bien lo haya hecho Bill Skarsgård, siempre vas a tener como la experiencia, sobre todo la experiencia, no necesariamente como la estética, pero la experiencia de la primera película, pues siempre va a ser esa, ¿no? Eras una niña, la viste, te traumó la escena de la regadera, aunque ya que la vuelves a ver parece de Play-Doh, o sea, ¿sabes? Todo eso como siento que sí afecta un poco cómo juzgamos a los remakes, pero yo creo que It me gusta mucho, y si hablamos de reboots, uno que no necesariamente es un reboot, pero que se ha hecho varias veces, es Bond. El último, digamos, el último Bond para mí, James Bond, que fue Daniel Craig, me encantó. Creo que no es necesariamente un remake, sí es un reboot, y es un reboot que se va haciendo cada vez, aunque son diferentes historias, no deja ser el mismo personaje, que se relanza con otro actor, y yo creo que lo hicieron increíblemente con Daniel Craig. Yo, es más, me atrevería a decirte que Bond es mi favorita, si es que podemos considerarla en esta categoría.
De acuerdo, no, y sobre Bond, sobre todo, digamos, a la hora de querer presentar a Daniel Craig, que lo hicieron con Casino Royale, justamente Casino Royale fue una película que se había hecho hacía muchos, muchos, muchos años, y que se criticó mucho, como, no, pues es que es un James Bond güerito, y muy diferente también como al fenotipo de hombre que se había presentado. Y siento que sí fue esos reboots que te reseteó el cerebro y ya te metió en la cabeza que este era el James Bond de nuestros tiempos. Y para mí, personalmente también, o sea, para mí Daniel Craig es mi James Bond y lo amo, y fue gracias a esa película. Entonces siento que es un gran ejemplo el que estás dando de lo que es hacer un reboot muy bien hecho de algo que ya se conocía, o bueno, que tal vez esta generación no lo conocía, pero que sí ya había existido. Digamos que uno que no fue tan exitoso, una película muy querida para los fanáticos del horror es Psycho, Psicosis, que es del 60, es una película que, pues bueno, tiene la escena de la regadera, Norman Bates, y en el 2000 y pico, sí, la música además, o sea, además en el 2000 y pico, no mentiras, no, ni en el 2000, es como que en el 98, Vince Vaughn, me acuerdo, fue el protagonista de Psycho. Recuerdo yo haber ido al cine muy emocionada por ver, digamos, que un reboot de esta cinta que es tan de culto, y me encontré con una cosa totalmente que siento yo como que me rompió el corazón, y dije, no, creo que voy a quedarme con lo que ya había conocido y con el impacto del Norman Bates de los años 60, y es como el otro ejemplo que yo digo. Pero ¿sabes con qué otra que también mencionaste? Resident Evil ha sido una marca, una franquicia que ha tenido muchísimas evoluciones, muchísimos cambios. O sea, Mila Jovovich creo que pues es como lo que se te viene a la mente cuando piensas en Resident Evil. Además, pues que es un videojuego que en el momento en el que tú tomabas el control te asustabas, o ni siquiera tomando el control. O sea, tú viendo nada más como que te asustabas, y creo, ¿cierto? Y como que a ti eso fue lo que te cautivó de Resident Evil. O sea, a todos nos gustó eso de Resident Evil. Y bueno, pues últimamente se ha hablado mucho de la serie que salió en Netflix hace unos días. Tengo que decir que puse el primer episodio como para no dar un juicio sin haber visto algo, aunque la verdad no me interesaba mucho por aquella experiencia de Psycho, amigos, quedé marcada. Y sí, la verdad no me contagió, porque quiere contar una historia que ya conocemos de una manera que siento yo un poco rebuscada, como queriéndole meter un poco de comedia que no viene al caso, o sea, no.
¿Sabes qué películas también siento que nomás no logran rebotear así de ninguna manera? Las adaptaciones de Stephen King. O sea, yo mencioné It porque me parece de las menos malas, la 1. Pero, ¿qué me dices de Carrie o de Firestarter? O sea, no, ¿por qué? ¿Por qué las rehicieron? O sea, no. Carrie, la de Chloe Grace Moretz, es terrible. Uf.
Sí, es de esos reboots que uno no quiere ver. O sea, y además Chloe Grace Moretz siendo la gran actriz que es, o sea, pero, uy, no. No. Sí, es de esas cosas que no quiero volver a ver. ¿Sabes cuál sí fue excelente? A Star is Born, la de Lady Gaga con Bradley Cooper. O sea, que esa había sido hecha por, creo que si no estoy mal, es Barbra Streisand. Y de verdad, o sea, la historia, yo no me he visto la original, le tengo muchas ganas, pero le tengo tanto cariño a lo que vi en pantalla con Star is Born, como que digo, no sé si ya me quiero ver la original. Y eso pasa también con los reboots, como que te reiniciaron a algo que de pronto ya tenías la idea, y como que ya de pronto te quedas con esa nueva versión, así como con Bond. Y obviamente quería hablar de Depredador, porque Depredador siento que es de esas franquicias o de esos nombres del mundo del cine que todos conocemos, a todos nos asusta, y que ha sido, por decirlo así, no sé si decir la palabra, pero sí como manoseado de cierta manera, como que hemos visto Alien versus Depredador, Depredador no sé qué, si sé más, y yo sí me acuerdo cuando en el 88, bueno, no me acuerdo, pues era muy chiquitita, pero sí me acuerdo que ya más grande, sí, era una bebé, pero más grande, a mí me gustaron siempre las películas de terror y tuve primitos que como que me llevaron por ese mundo y ver al depredador a mí me asustaba, o sea, ver esas fauces así horrorosas, inmundas, me daba miedísimo, pero me encantaba la idea de este cazador intergaláctico que era totalmente invisible, que tenía el camuflaje perfecto y que iba planeta por planeta como cazando y coleccionando cráneos porque sí, porque básicamente esa es la premisa de Depredador. Cuando me enteré que iban a hacer el reboot, la readaptación de esta franquicia y como a relanzarla, como que dije, uff, esto puede ser no tan buena idea. Han pasado 35 años desde ese momento en el que lo conocimos en pantalla por primera vez. Y cuando vi la película en Star Plus, que ya está disponible, quiero decirles que me llevé una sorpresa de las buenas. O sea, estoy muy, muy feliz de poder decir que el reboot de Depredador está increíble. Se llama Depredador la presa, primero que todo. Cambia la narrativa porque se puede decir que esto es una precuela a todo lo que habíamos visto anterior al Depredador. Que también es un riesgo muy grande, pues porque te están presentando como una historia, no quiero decir de origen, pero como que te muestran una historia previa a lo que ya habías visto de este personaje. La historia, esto se lleva a cabo en las grandes planicies del norte en los años de 1700. Entonces vemos a las tribus norteamericanas contra los colonos también, pues que tienen obviamente su roce. Y Naru es la protagonista, es una chica que en su tribu las mujeres obviamente son las que hacen la comida, las que alistan a los animales, las que despellejan las pieles, pero ellas no son cazadoras. Ella quiere ser cazadora, entonces ella como que siempre está en búsqueda de ver cómo puedo demostrar que soy buena con el hacha, con el arco y la flecha. Y básicamente un día estándome en ese como entrenamiento y mientras acompañaba y hacía sus labores, ve algo en el cielo, inesperado, una nave extraterrestre. Ahí empieza todo este tema porque pues el depredador llega al planeta a jugar y ella pues tiene que ser la encargada como de contarles a todos los de su tribu lo que está pasando, pero pues como tú le explicas siendo mujer a tu tribu lo que acabas de ver cuando no te quieren dejar ir a cazar, cuando realmente la única que sabe medio cómo abordar este ser extraño, pues es la persona a la que menos le creen. Ya de entrada eso cambia la narrativa de la historia. El depredador, como siempre, es pavoroso, miedoso, horripilante. Y ver cómo se desarrolla esta película, ver cómo esta chica Naru empieza como a cazar también al depredador y pasa de ser presa a cazadora, está brutal. La película, yo tengo que decirlo también, me hubiera encantado verla en pantalla grande porque es de esas películas que sí hubiera merecido un estreno en cine, porque sí es un buen reboot. Me dejó así gratamente sorprendida porque de verdad le di play sin ningún interés más que decir, bueno, vamos a ver qué. Y wow, me sorprendió loquísimo, cambia la narrativa, muestra personajes muy en su tono, además los paisajes que vemos están increíbles. Y si es depredador al 100%, tiene cosas como que te recuerdan un poquito de frases de la primera película y es una historia que se cuenta muy bien y siento que este como espacio de tiempo, esta temporalidad, le sienta muy bien a volver a contar la historia de Depredador y que se entienda y que cautive a una nueva generación. Entonces, por eso tenía que hablar de este reboot, porque sí me parece de esos aciertos que uno... aciertos inesperados, podemos llamarle.
No, y la verdad es que tú, para mí, tú eres como el termómetro en ese sentido, de películas de suspenso, terror, este tipo de historias. Yo había leído muchos buenos comentarios al respecto, pero dije, no le voy a creer a nadie hasta que Riva me cuente qué opina. No es, definitivamente no es una cinta que yo, explorando Star Plus, diría, ah, voy a ver Depredador la presa, ¿no? Pero porque no es mi género y porque me dan miedo las películas de ese estilo y vivo sola, no sean así, ténganme paciencia. Pero sí tengo muchas ganas de verla, justo por lo que estás contando y porque creo que mucha gente aplaude, y creo que lo acabas de hacer tú también, el que la protagonista tenga estos orígenes, estos rasgos y demás, porque es ver una interacción diferente de esta criatura con alguien distinto a lo que siempre hemos visto. Entonces, eso también creo que le suma, no lo sé, la tendré que ver, pero si tú me dices que me la recomiendas, yo la veo, sí, la veré.
Te la recomiendo 100%, además Amber Mid Thunder, que es la protagonista, a ella la habíamos visto en Roswell, New Mexico, y me parece, creo que también en The Walking Dead estuvo. Me parece impresionante como actriz el hecho de haber tenido que trabajar y entrenar tanto en diferentes como, no sé, como disciplinas. Además, pues, digamos que de tanto tiempo me parece súper loable y wow, quedé impresionada y tuve la oportunidad de conversar con ella. Las entrevistas obviamente no se las pueden de perder, no se las pueden de perder, ¿no? No se las pueden perder en De Película, en nuestro canal de YouTube, en nuestro Facebook, porque de verdad sí tuvimos una muy buena charla y nos cuenta mucho más de este depredador y por qué este personaje tan icónico sigue dando miedo y sigue como creando esta fantasía de uy, el depredador, porque pues lo sigue generando. O sea, como que tú piensas en depredador y de una vez te asustas.
Claro, te viene a la cabeza esa imagen. Esta semana tenemos muy buenas entrevistas en De Película, además de Amber Mead Hunter, que está increíble todo lo que cuenta de su primer encuentro con el depredador. También tenemos a Brad Pitt, a Aaron Taylor-Johnson, a Brian Tyree Henry, hablando del carisma en pantalla y de esos actores que uno ve en pantalla y te caen bien y luego fuera de la pantalla no tanto. Así que chequen todo esto en De Película On Demand y obviamente en los40.com.mx. Pero pasemos al siguiente tema, mi querida Rivi.
De Película Plus. Series.
Bueno, pues llega a Netflix una de las adaptaciones más esperadas para todos los fans de los cómics y de DC, Sandman, una novela gráfica o una historieta de Neil Gaiman, que ahora llega en formato de serie, protagonizada por Tom Sturridge, que por cierto, ustedes no están para saberlo, pero originalmente el protagonista de esta serie era Joseph Gordon-Levitt, y hubo ahí cambios como de, no, lo vamos a mejor hacer así, y cambiaron como de producción, y cambiaron de guionista, y Joseph dijo, ah, no, si no es el que yo había elegido, o sea, con el que iba a trabajar, ya no quiero estar, y cambiaron completamente al elenco. Y tengo que decir que Tom Sturridge hace un trabajo increíble. De por sí es un hombre que tiene un físico muy particular, ¿no? Es como que esta cara cuadrada, medio misteriosa, siempre ha tenido una vibra relativamente misteriosa. Y Sandman, para quienes, la verdad es que yo lo voy a decir, yo nunca he leído la historieta, no tenía ni idea de nada hasta que llegué a esta serie para hacer entrevistas con el elenco. Y Sandman, básicamente, la serie se centra en la historia de Morfeo, que es el rey de los sueños. Él, pues, vive en su reino, pero un humano que está desesperado por revivir a su hijo lo secuestra y lo tiene durante años y años encerrado en su casa, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que sin el rey de los sueños, en el reino de los sueños, pues todo se empieza a descontrolar, las pesadillas y las cosas que tendrían que mantenerse ahí se empiezan a hacer realidad en el mundo. Y él, pues, para la gente que son como sus súbditos en el reino, dicen, este tipo ya nos abandonó, maldito, ay, y empiezan a rebelarse, ¿no? Y la historia alrededor de esta serie de Sandman, básicamente, es que Morfeo, cuando logra liberarse, pierde sus tres objetos más preciados, que son un yelmo, un saco de arena y un rubí, que es con lo que mantiene en orden el reino de los sueños. Entonces, básicamente, en esta serie lo seguimos tratando de recuperar estos objetos, pero enfrentándose a muchos entes como la muerte, como Lucifer, como, en fin, la pasión, muchas cosas. Entonces, no es una serie fácil, diría yo, si no estás familiarizado con el cómic, que es mi caso, pero al mismo tiempo es entretenida porque creo que toca de forma fantástica cosas que nos determinan como seres humanos, ¿sabes? O sea, como que te plantea la posibilidad de que el deseo, la muerte, todo eso está controlado por alguien más, que no es algo que simplemente ocurre, sino que hay una persona, como Morfeo controla los sueños, controlando esto, lo otro. Y es una serie de acción oscura, rara, también hay que decirlo, que visualmente es espectacular, todo el tiempo es como misteriosa. Pero sí creo que requiere mucha atención, sí lo tengo que decir, o sea, sí es como, ¿qué está pasando?
Pues me llama muchísimo la atención lo que me cuentas, yo tampoco conozco el cómic, sí había escuchado como de Sandman, aparte de la canción de Metallica, que obviamente todos conocemos y que es buenísima, pero sí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con mitología, de cualquier índole, y siento que esta es una serie súper mitológica porque habla justamente de cómo las pasiones humanas o cómo ciertas emociones entonces se pueden ver viciadas si hay un dios que las maneja. Eso a mí siempre me ha fascinado, por eso ya me la quiero ver, más que mezcla fantasía, más que mezcla un elenco increíble, pues está Gwendolyn Christie como Lucifer, ¿no? Yo necesito que me cuentes de esta mujer que la habíamos visto en Game of Thrones, gigantesca, guerrera, espectacular. como Lucifer ahorita, o sea, y Lucifer es el mismo demonio que siempre conocemos, porque como que vi eso y me saltó mucho y dije, ay, ya, por eso también me gustaría vérmela.
Sí, sí es la guardiana del infierno, y sí, es que, o sea, parte como del objetivo de esta serie era justo crear como una imagen andrógina del demonio, pues, o sea, del rey de las tinieblas, si le podemos llamar así, que es Gwendolyn Christie. Sí, en efecto, como que hay encarnaciones de diferentes cosas y es que no sé, o sea, creo que esto que estás contando, que dices de la parte humana y de que alguien controla y demás, algo que a mí me resultó muy interesante ya después leyendo y conversando con Neil Gaiman y demás, Neil Gaiman es como de estas personas, un poco como Christopher Nolan, que también hace eso, que se plantea cuestiones del mundo y las intenta resolver con fantasía, ¿no? Neil Gaiman hace lo mismo, entonces él, por ejemplo, él me contaba que la idea de esta pues, historieta y de Sandman y demás, pues vino de que un día vio a su gato, literal, que tú tienes gatos, debes saber esto, que lo vio como pataleando y decía, ¿con qué sueñan los gatos? ¿Y quién les crea sus sueños? ¿No? Si no tienen realmente como conciencia de sí mismos, como los humanos, porque también es un tema interesante en ese aspecto, los sueños. Nosotros somos los únicos seres que somos conscientes de que soñamos, o sea, somos conscientes de que es real y que no. Pero pues aparentemente los perros, los gatos, todos sueñan también. Entonces, lo que él hizo con esta serie fue tratar de explicar eso. O sea, como, ¿qué? O sea, ¿por qué? ¿O por qué el gato hace esto o lo otro? Y sé que sí hay una explicación en la historieta que hasta los episodios que he visto de Sandman todavía no llega esa explicación. No sé si la vamos a ver aquí. Pero es interesante. Creo que plantea muchas preguntas y al mismo tiempo te hace darte cuenta de que no es lo mismo un sueño que una ambición, porque a veces uno dice, no, ojalá y mis sueños se hicieran realidad. ¿En serio querrías que, en mi caso, yo querría salir con Lewis Hamilton, el piloto de la Fórmula 1, si eso se hiciera realidad? No, no sé qué es lo más raro que tú hayas soñado, pero aceptaré que me lo cuentes en este podcast.
Uy, amiga, yo he soñado cosas muy locas, o sea, creo que el sueño más... Mira, podemos preguntarles eso a ustedes, nuestros oyentes, ¿qué es lo más loco que se han soñado y que les gustaría tener una explicación? Yo te voy a contar mi sueño más loco y del cual sí me gustaría tener una explicación. Mi papá murió en enero de 2021, como ya lo sabemos, y el año... No me acuerdo si... No, fue el año pasado, soñé, pero fue un sueño súper vívido, como que yo estaba en mi cama y me veía a mí misma acostada en mi cama y como que mi papá estaba a los pies... Y como que me estaba consintiendo las piernas, como que así como que te acaricia y como que yo, ay papito, y como que yo, papá, ¿tú qué haces acá? Y él me decía, no, pues vine. Y yo, ¿pero por qué? Y bueno, no me acuerdo qué conversación teníamos. Y yo, pero papá, si tú estás en el cielo. Y como me dijo, no, yo no estoy en el cielo, estoy en el infierno. Y ahí se abría, o sea, es que me da mucho miedo acordarme. Y se abría ahí como mi cama y de verdad es que, y se reía, o sea, pero era horrible, era pavoroso. Y decía, es que yo no estoy en el cielo, estoy en el infierno. Y me jalaba, me desperté gritando. Creo que es de las muy pocas veces que me desperté gritando. Además, fue súper impresionante, como que yo decía, ¿por qué me soñé esto? Así de, ¡ah! Es el peor sueño que he tenido en mi vida. No, mira, este episodio sí fue un trauma. O sea, me levanté obviamente gritando, llorando. Daniel, mi esposo, como, cálmate, todo bien. Y yo, pero fue muy vívido y como que yo decía... ¿Cómo así? ¿Pero será que sí está bien? O sea, te lo juro que sí me traumaticé un poquito. Igual sé que pues todo está bien, pero de esos sueños que de verdad yo digo, inconsciente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa de verdad? Y mi mamá, eso es por ver tantas cosas de terror, obviamente.
Sí, pero no te pasa, sí. O sea, es que esto también como que es un fenómeno. Digo, ya ahorita nos estamos desviando un poco del tema, pero a la vez esto es lo que provoca Sandman. ¿No te pasa que cuando sueñas algo malo con alguien, inconscientemente estás enojado con esa persona al día siguiente? O sea, como de... ¡ah! O por ejemplo, ¡ah! Cuando llegas a soñar así como, no sé, que sí me ha pasado, que de pronto como que besas a alguien que ni al caso en tu vida y al día siguiente lo ves, te sientes como... ¡ah! Como raro, como si de verdad hubiera ocurrido. Chistoso el subconsciente, creo. Y creo que las explicaciones que Neil Gaiman le ha dado a eso... son interesantes, entonces es divertido verlas personificadas de alguna manera en una serie como esta, que como les digo, no es propiamente comedia para nada, de hecho es un drama, es oscura, pero es interesante.
Me encanta, me la quiero ver porque está chévere como ver cómo se aborda ese mundo del inconsciente desde una mente como tan fantasiosa como la de Neil Gaiman. Entonces, Sandman, Yo creo que va a ser de mis maratones de este fin de semana. Está en Netflix, entonces tiene una temporada y sí, como tú lo dices, es de las series más esperadas como para los fanáticos del cómic. Ya, si ustedes son fanáticos, por favor, cuéntenos también, aparte de sus sueños más extraños, cuéntenos más en arroba de película 40, en arroba GabyCam40, y a mí me pueden escribir en arroba RivaPopMusic, ahí nos leemos y compartimos impresiones de sueños extraños.
De Película Plus, invitado especial.
Llega el momento de darles la bienvenida a nuestros invitados especiales hoy en De Película Plus, los protagonistas de la nueva serie de Disney Plus que está espectacular y que ya confirmó su segunda temporada, Papás por Encargo, una serie que además es un road trip musical que nos lleva por lugares de México impresionantes, no los tradicionales que ya todos conocemos o de los que hemos escuchado hablar. Y eso me gustó mucho de esta serie, así que están con nosotros Jorge Blanco, Michelle Ronda y Lalo Brito. ¡Hello!
¡Hola, Papás por Encargo!
¡Hola!
¿Qué es lo que más les ha sorprendido de la reacción del público luego de este proyecto que ya llevaban años de haberlo grabado, de, bueno, fue en pandemia, entonces tuvieron que ciertos retrasos? ¿Qué es lo que más les ha sorprendido en este momento en el que el mundo ya lo conoce?
¡Wow! La verdad es que sí, así, mi Riva, te contamos, la verdad es que es un milagro. Yo sí creo que es un milagro este proyecto porque sí hubo muchísimos desafíos, empezando por la pandemia, y obviamente era un riesgo total, ¿no? Por salubridad, ¿no? Que estuviéramos todos al 100, y además no nada más éramos nosotros, sino más de 150 personas en el crew. Entonces imagínate lo desafiante que fue eso, y además viajar desde el norte, ¿no? Desde La Paz, Mazatlán, Zacatecas, Durango, Pátzcuaro, o sea, fue un desafío principalmente por eso y también por los traslados, ¿no? Pero también porque hubo un trabajo detrás, que además yo entré un poquito como a la mitad de lo que fue realmente el proyecto, porque yo me atrevería a decir que esto empezó por ahí del 2018, cuando empezó escribiéndose, empezó por este guión, y después entonces buscas la preproducción, y buscas el talento, y buscas que Disney apoye, y entonces imagínate que hasta estos momentos está saliendo, y realmente ha sido un trabajo tardado, pero con mucha recompensa bonita.
Yo la verdad sí estoy muy sorprendido porque, o sea, esta es la primer serie original de Disney Plus México, ¿no? O sea, esta es la primera. Entonces, no es que hay como un récord, ¿no? De, a ver, ha pasado esto. Y sí estaba, bueno, desde mi parte sí había como una incertidumbre de saber qué podría pasar, ¿no? Híjole, estoy, no tienes idea lo impresionado y lo agradecido y lo emocionado con todo lo que ha pasado con este proyecto, ¿no?
Oigan, ¿cómo fue meterse en este road trip por lugares pues que no eran tan comunes y pues no son los que todos conocen ni hemos escuchado de México?
Eso de entrada me emocionaba a mí porque es bonito hacer proyectos que te llevan a conocer tu propio país aún más de lo que ya lo conocías. Y es lindo enseñarle a la gente de fuera que no conoce, o la gente misma de dentro, otras bellezas fuera de lo común de México, porque luego uno dice México y pues siempre van a lo mismo, ¿no? A Ciudad de México, van a Cancún, o sea, lugares que ya se conocen y son los que se han visto mucho últimamente. Y hay muchas más bellezas en este país, desde la cultura, desde los paisajes, desde todo. Entonces es lindo poderle dar otro punto de vista y además que la serie tiene mucho esa marca cultural, o sea, justo todo el arte, todo el concepto está rodeando y abrazando con mucho cariño y orgullo la cultura mexicana.
Claro que sí. Se siente hermoso y es una serie que además muestra una diversidad familiar que tal vez no había sido abordada antes por una marca como Disney. ¿Cómo fue para ustedes? O sea, de decir, ok, vamos a abordar el rol de ser papás para una serie. Michael, arranca. Sí. O bueno, Lalo.
No, sí, la verdad es que creo que sí fue como para los tres, como un reto, ¿no? Actoral principalmente, porque creo que venimos de hacer como otro tipo de trabajos de alguna manera y de repente que nos digan ya van a ser papás, ¿no? En un proyecto fue como, ok, creo que, no sé ellos, pero yo a nivel personal nunca me lo había planteado, ¿no? Como tal, o sea, ya en serio, ¿no? Pero bueno, la verdad es que fue un reto muy bonito y te hizo hacer conciencia de lo que es cuidar un ser humano, de criarlo, de hacer que se haga el bien para este mundo, ¿no? Que lo necesitamos mucho de alguna forma. Entonces sí fue un desafío en ese sentido y hermoso, o sea, vaya. A mí en lo personal me tocó adoptar a un perrito, obvio no se compara, pero sí fue como un ejercicio hermoso para mí y darme cuenta de lo que es cuidar a un ser humano. Entonces, bueno, un ser, pero sí, como que ahí empiezas a hacer conciencia y dije, wow, creo que no estaría mal tener un hijo en algún momento de la vida.
Mira, y para ustedes dos, Jorge, Michael.
Mira, una locura. Pásale.
Pásale. ¿Puedo?
Me abro la puerta.
No, sigue. Bienvenido.
Quiero rescatar sobre todo, o sea, que... Y digo, esto es muy chistoso, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo lo dice, ¿no? Esto que voy a decir. Pero honestamente no siempre es verdad. Es la verdad, ¿no? Y esta vez sí es verdad, ¿no? No sabes qué padre y qué agasajo y qué rico poder filmar con tus amigos, ¿no? Porque a Jorge y a Lalo yo, digo, ya nos conocíamos hace tiempo y siempre hubo buena onda, ¿no?
Sí.
Pero se generó como una amistad tan calurosa y tan amena, ¿no? Y tan amable que no sabes qué padre fue. Y cada día que va pasando, en lo personal, como que los voy queriendo más, ¿no? Y como que nos vamos haciendo como más uno mismo, ¿no? Y hace poco nos juntamos para cantar un par de canciones para presentar la serie. Y la neta es que yo sí estaba un poco nervioso porque hace un rato yo no me subí en escenario a cantar, ¿no? Pues llegó la pandemia y me dio que eso se acabó. Y está un amigo que quiero mucho en México y vino a cenar un día antes a casa, ¿no? Y me dijo, oye, ¿y cómo estás para mañana? Le dije, güey, la neta, sí estoy un poco nervioso. Y me dijo, Mike, no te preocupes, o sea, son tres artistas gigantes que saben lo que hacen y que se cuidan entre los tres, ¿no? Y de pronto lo sabía, pero no lo tenía como tan, tan palpable, ¿no? Esto que me había dicho. Viste que hay cosas como que sabes, pero como que no las has tocado, ¿no? Y como cuando sí. Alguien te lo dice, es como, güey, sí es cierto. Y una de las cosas que yo más me llevo de este proyecto, aparte de la historia y aparte de todo, Jorgito y Lalito, de veras, qué padre haber coincidido, güey. O sea, qué bonito la vida, ¿no? Y qué padre.
Oigan, ustedes tres son muy jóvenes y la verdad es que han tenido la oportunidad de vivir experiencias que no todo el mundo logra vivir. Platíquenos un poco sobre la responsabilidad y la presión de ser modelos a seguir y sobre también cómo romper el molde y ser nosotros mismos es realmente lo que trasciende al final.
Creo que esa es la clave. Tú lo acabas de decir. Ser nosotros mismos es muy importante, el ser auténtico, el decir la verdad. No solo desde la historia que contamos, sino también como artistas, como figuras públicas, porque eso pues nos genera una bonita responsabilidad, una bonita oportunidad de dar mensajes, de poderle dar fuerza a la gente y aprender cosas nuevas con ver nuestras series, nuestros personajes o desde cualquier post que hacemos en las redes sociales. Eso es lindo y es bonito formar parte de una historia que además rompe esquemas en cuestión de formato de familia, rompe esquemas en cómo es la comunicación de un padre con una hija. O sea, es bonito poder ir a la mano de cómo va cambiando este mundo y cómo van formándose las nuevas generaciones que también nos están enseñando a nosotros muchas cosas, ya nosotros, y nos incluye, porque ya también hay cosas de los más jóvenes que nosotros también decimos, órale, va, ¿sabes? Y también hay que montarnos a su tren y aprender con ellos, y eso está padrísimo.
Eso está súper interesante, o sea, cómo tal vez el tener a Farah mientras rodaban, los sacó también de su zona de confort al conocer, como dice Jorge, pues otras cosas de una generación que viene un poquito más atrás.
Fue muy interesante compartir esa producción con una niña de su edad, porque además justo veníamos de esta pandemia en donde creo que a quienes más les afectó de alguna manera fue a su generación, y lo pudimos notar con Farita. La verdad es que ella al principio estaba como muy retraída, ¿no? De alguna manera estaba como muy con muchas dudas, muchas incertidumbres de qué va a pasar con el mundo, qué cómo es esto, ¿no? Cómo esto es algo muy nuevo para todos, pero sí específicamente para su generación. Y nosotros la cobijamos, ayudó muchísimo que hicimos mucha familia, ¿no? Y muchos talleres de actuación también para que pudiéramos conectar e hiciéramos más familia de la que ya éramos de alguna manera. Y fue bien bonito también poder conocer cómo su generación, cómo es, qué es lo que estaban sintiendo de alguna manera, y lo vimos a través de ella. y ya después ella ya se sintió como un alma libre con nosotros y fluyó todo hermoso y pues lo podrás ver en la serie, ¿no? Cómo es que también manejamos y tocamos temas rompiendo esquemas de lo que generalmente antes había en Disney, ¿no? Y está bien padre cómo ahora abordamos esos temas y normalizamos estas nuevas formas de ver nuevas familias, ¿no? Con, quitando las estructuras de lo que generalmente o tradicionalmente antes eran, ¿no? Pero sí fue bien lindo. Y además incluso fue muy lindo también saber, como dices, que nosotros también anteriormente ya nos conocíamos de alguna forma y vivimos experiencias muy similares. Es muy curioso cómo Jorge, como Michael, como yo, vivimos un tiempo en Argentina y filmamos series de alguna manera y cómo eso nos preparó para hoy estar aquí contándote esta historia tan linda.
Definitivamente, es cambiar la narrativa. Yo quiero preguntarles además, ¿qué significa el hecho de que ya esta serie llega a nivel global? Ya no es como antes que de pronto, oh sí, se estrenaba y era México, el impacto. ¿Cómo viven también esto ustedes de pronto, Jorge, Michael, que antes habían trabajado anteriormente también con Disney, y ahora esto que es totalmente distinto, son tiempos diferentes, ¿no?
Sabes que aquí hay algo muy interesante, que es que esta, es muy padre que sea a nivel global, pero uno siempre filma y trabaja o graba una canción o lo que sea con la ilusión y con el deseo de que, pues, la neta, la gente lo vea, ¿no?
Claro.
Y a veces no pasa, y es la verdad, y no importa, ¿no? Bueno, o sea, a veces pasa, todo nos ha pasado, ¿no? Y qué padre que en esta ocasión sea así, que sea un lanzamiento a nivel global, que lo estén viendo por todo el mundo, pero qué buena onda estar en el top 10 global, ¿no? O sea, eso para mí es como la estrellita en la frente, ¿no? O sea, es como el gol al ángulo, como decir, órale, entonces sí está bueno, ¿no? Porque después puedes ir a un, puedes ir así a una plataforma digital que vaya a todo el mundo, pero pues no lo vio nadie, ¿no? Y bueno, ahí no sé mucho qué decirte, pero en esta ocasión vamos ganando, poniendo a México en lo más alto.
Y conociendo México, eso está hermoso. Jorge, ¿quieres agregar algo a lo que dice Mike?
No, es la verdad muy, muy bonito ver la reacción de la gente. Como decíamos, uno siempre tiene como actor la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con el proyecto? ¿Se va a hacer el proyecto después de tantas trabas, tanto de pandemia, tanto problema? Te llega la duda y es muy bonito ya estar el día de hoy poder estar hablando contigo, Riva, y felices de cómo la gente está reaccionando y le está llegando los mensajes de decir, uy, sí, me encanta tal capítulo, porque si hablamos de tal, la comunicación con el papá, que si la menstruación de la niña. O sea, hay cosas que realmente cuando uno quiere, ojalá reaccionen a esto, ojalá sientan esto, y pasa, es como, se siente muy bonito, te llena el alma como artista, como persona, y qué bonito compartirlo con la gente, además con música, que creo que es el lenguaje universal, la música mueve a todos, sea como sea el idioma que sea, el género que sea, y nada, contentos y felices de que la sigan gozando con nosotros.
Riva, si yo fuera tú, yo no sería tan linda con Jorge, acuérdate cómo te peinó.
Ay, sí, ¿qué tal? ¿Ah? O sea, yo me acuerdo cómo me peinó, o sea, todavía me estoy recuperando de esa peinada.
Me costan más tiempo.
Yo con Rizos no te lo dejó bien, ¿eh?
No me ha puesto
Rizos. No me preguntes nada, es más, elimínalo de este live.
No, bueno, y si ustedes que nos están viendo se preguntan de qué estamos hablando, corran a ver la entrevista que hicimos en vivo en el foro en Ya Párate, que estuvo fantástica. Bueno, como esto es de película, es nuestro programa de cine y series, la pregunta obligada es el santo grial de películas en su vida, así las imprescindibles, cada uno darme una de esas películas, o bueno, está bien, abrámoslo a series también, película o serie que ustedes dicen, esto me inspiró, esto hace parte de por qué yo hago lo que hago. ¿Quién arranca?
Wow. Yo iría con tres que para mí son mis hermosuras de vida. Yo iría con El Padrino, sin duda. Iría con Scarface. Iría con Cinema Paradiso. Y yo creo que El Último Tango en París.
¡Wow! ¿A sí. ¿Qué tal?
Bueno, yo, ¿qué dice yo me iría... Ah, bueno.
Yo primero, ah, bueno, yo voy a aventar tres géneros quieres? Diferentes, pero tres que me han inspirado de diferente manera. Una es Amadeus, gran película. Otra es más de la infancia, El Rey León. Y otra es otro género completamente diferente. Me voy por The Dark Knight de Batman. Mm.
¡Wow! ¡Ay, qué difícil! De verdad, yo creo que es una de las preguntas más difíciles, porque de verdad, híjole, el arte en general, qué bonito es, ¿no? Pero, no sé, ahorita se me viene en la cabeza Whiplash, que justo acabo de verla y dije, es que qué hermosa movie, de un músico impresionante. Vaselina, porque tiene música y tiene toda la alegría, y para mí, bueno, me marcó en la infancia y toda la vida, y nunca me cansará esa movie clásica. Y La La Land, amo La La Land en todos los sentidos.
Oigan, qué excelentes selecciones las suyas. Y ahora, bueno, esta pregunta que sigue es bien, me encanta hacerla porque siento que es muy emocional. ¿Cuál sería la escena que no podría faltar en la película de sus vidas? Así que la si escena. Se hace la película de Lalo, de Jorge, de Michael, ¿cuál es la escena, sí, ese momento de sus vidas que quisieran ver en una película?
Yo el primer Zoom que tuvimos juntos para hacer esta serie, que fue de ok, hola, este güey va a ser este güey va a ser este, tú vas a ser este, salúdense, ¿no? Como, me acuerdo como con toda la ilusión y con todo el, ¿no? Toda la emoción de decir ahí vamos a contar una historia juntos, qué padre. Como que hoy en día tengo ese momento muy, muy bonito. Aparte estaba en Cancún, delicioso, qué bárbaro, qué rico.
Qué bonito.
Qué bonito.
Yo me iría por la primera vez que me subí a un escenario en mi vida. Ese sentimiento de todas las cosas que pasan por tu cabeza como artista, tocar un escenario, desde el nervio, desde el que parece un sueño, o sea, todo ese sentimiento a flor de piel, creo que es como un sentimiento, una locura.
Sí, se pone la piel chinita.
Sí, yo el día que salí del reality show de Timbiriche, la nueva banda, ese día que llevaba 4 meses encerrado en lo que antes había sido la casa de Big Brother, y ese día pues gané, fui parte de ese grupo y salí al mundo, o sea, y me acuerdo que lo primero que visité fue una fiesta en donde estaba medio mundo y todos los que habían sido parte del proyecto, y fue muy loco como ver la otra realidad, porque yo viví 4 meses y de repente fue como, wow, o sea, estaba yo en shock. Nunca voy a olvidar ese día.
¡Wow! Súper momento. O sea, me vería cada una de esas películas por cada una de esas escenas, definitivamente. Obviamente tenemos que hablar del personaje Disney favorito. Yo creo que Jorge ya dijo el Rey León, entonces me imagino que va como por Simba o Mufasa, ¿no?
Uh-huh. Sí.
A mí me encanta Tarzán.
Claro. Ay, Tarzán es súper cool.
Me fascina. Aladín. A mí me encanta Aladín también.
Ahí estamos. Ya tienes a 3 clásicos aquí. Simba,
sí, ya
Aladín
tienen
y Tarzán.
3 clásicos. O sea, los podrían interpretar además. O sea, me encantaría. Me encantaría ver eso. Oigan, y por último, para cerrar, porque sé que están trabajando ya en lo que viene de Papás por Encargo, algo que nos puedan contar, porque la primera temporada lo deja uno con ganas de más. Y sé que ya están como trabajando muy fuertemente para hacer que siga sucediendo la magia en Disney Plus. ¿Algo que nos quieran adelantar así?
Pues es la idea. La verdad que se vienen muchas cosas muy bonitas. También estamos viendo a ver qué reacción con la gente hay con lo de la música, porque también si de ahí se salen más frutos para seguir haciendo música o shows, nosotros estamos pero listos ya con un pie en el escenario. Y nada, ahora sí que todo pinta bien para que esta gran aventura pueda seguir creciendo. Entonces ojalá que la gente le siga metiendo cariño y amor, que nosotros estamos listos con muchas sorpresas nuevas.
Es fantástico, además porque sí, no les ha tomado por sorpresa el hecho de que la gente también dice, wow, la música, porque aunque Papás por Encargo no es que sea una serie enteramente musical, tiene ese ingrediente, pero pues se ha robado el show, la música y las canciones que están trayendo también como de moda de nuevo, ¿no? Uh-huh.
Sí, y está conectando con todas las generaciones, eso es bien lindo, porque además el otro día fuimos a una reunión con Michael, me acuerdo, y de repente nos pusieron música de nosotros y todas lo pasaron súper lindo, o sea, vimos naturalmente cómo todos de repente se ponían a bailar con la cumbia que tiene este soundtrack, que además, por cierto, hoy amanecí y de repente se dobló el número de reproducciones porque le está gustando a la gente y porque todos los días están compartiendo la música y qué bonito que en un futuro justo lo podamos celebrar con conciertos y podamos conectar con las letras, que además también son muy llegadoras, y vamos a conectar con la mamá, el abuelito y los niños y los jóvenes y todas las generaciones juntos celebrando con la música. ¡Wow! Sería lo más bonito.
Y hasta hermoso. El que viene en la panza.
Amigos, un placer saludarlos un episodio más en De Película Plus. Ya saben que aquí la pasamos bien, es nuestra hora del chismecito y esperamos que ustedes también hayan disfrutado este episodio. Muchas recomendaciones, Tren Bala, Sandman, Depredador, La Presa. Cuéntenos qué opinan en @de_película40, si les gustaron, si no. Obviamente también nos encuentran en @arribapopmusic y @gabycam40.
Pasen linda tarde, mañana, noche. Gracias por elegirnos, por quedarse con nosotros y los esperamos en un próximo episodio de De Película Plus. Chao.
Bye.
Escuchaste De Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gabycam y Riva Pop.